Buenos días, que Dios los bendiga, bienvenidos a la iglesia Centro Cristiano de Santiago. Yo soy Jacob, para los que no me conocen, a lo mejor están visitando por primera vez. Yo no soy visita en esta iglesia, sino que nacido en Estados Unidos hace 57 años. Dios puso España en mi corazón y mi esposa y yo llegamos a España hace 32 años esta primavera y aterrizamos en Santiago de Compostela. Y los primeros dos años de nuestro ministerio lo cumplimos aquí, estuvimos aquí con Félix y Ana y con Donald y Bonnie, los fundadores de la iglesia, unos misioneros canadienses. Y yo tenía 26 años y no teníamos hijos. Y mi esposa y yo tuvimos nuestra primera hija, santiaguesa, Cristina, que ahora ya acaba de cumplir 31 años. Ya tiene tres hijos, ya me ha hecho abuelo. Perdona. Es que sí, me tengo que cambiar la camisa cada dos por tres porque tengo cinco nietos. Mi esposa está con el Señor. Falleció hace un año, más o menos, después de un cáncer. Ella decidió conmigo pues vivir y morir en España, pasar nuestros días aquí, eso es lo que hemos hecho. Ella ya lo ha cumplido, ya tiene, y estoy pensando, ¿sabes? Estaba pensando en un poco en lo que pasa después de la muerte, ¿no? Y alguien me dijo, nada más llegar a España, pues no hables mucho de la muerte, porque la gente en España no quiere hablar ni pensar en la muerte. Pues en ninguna parte del mundo queremos pensar ni hablar de la muerte. Sin embargo, que como leí una estadística de Santiago de Compostela, de que 10 de cada 10 personas que nacen aquí mueren. O sea que nos va a tocar a todos tarde o temprano, aunque no queramos pensar en ello. Pero animándome a mí mismo después de la partida de mi esposa, estuvimos casados 35 años y claro, yo llevo ya tiempo predicando sobre la vida, la muerte y qué ocurre. Que cuando ya por fin la muerte llega a tu casa, ya empiezas a pensar qué es lo que hay después, ¿no? Un poco más profundamente y... El capítulo 15 de Primera de Corintios me ayuda mucho. No lo voy a leer, ni solo voy a hacer mención de que dice que habrá algún día una resurrección para los que creemos en Cristo, los que amamos a Cristo. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es que Cristo vino, murió, resucitó y Él recibió un cuerpo nuevo. Y dice, como yo estaba paseando por los bosques aquí y vi un abeto, un pino, y hay unas piñas allí, ¿no? Y hay como unas semillas en las cáscaras de la piña. Y esta semillita es chiquitita. Ahora, si la plantas en la tierra, muere. Y luego, de repente no, pero con tiempo crece un árbol. Entonces, si comparas la semilla con el árbol, dice que no tiene nada que ver. Tiene otra forma, otro aspecto, no tiene casi nada que ver, pero es la misma esencia. Y así es lo que pasa con los creyentes que vamos a morir. O sea, somos la semilla, morimos, seremos enterrados, pero en cuanto suene la trompeta y Cristo vuelva, dice que los muertos en Cristo van a resucitar en otra, digamos, con otro cuerpo, cuerpo glorificado, en otra esencia, y digo... Ahí está mi esperanza. Ahí está mi esperanza. Pues yo voy a depositar mi confianza de que una vez que dejamos planeta Tierra, si he puesto mi confianza en Cristo, tengo los pecados perdonados, esto no es el fin para mí, sino simplemente voy a pasar por una puerta que se llama la muerte física, pero no tendré que sufrir ninguna muerte más allá, ninguna segunda muerte, ni un infierno, ni nada. No, no. Cuerpo glorificado y para siempre en la presencia de Dios. Así que esta es mi esperanza. Amén. Bueno, os cuento un poco lo que un párrafo de lo que hago. En estos últimos 32 años, dos años pasamos aquí, todos los demás en otra parte, Islas Canarias, Madrid, y viajando en un ministerio evangelístico. Y en los últimos 17 años, pues Dios nos ha entregado pues, la posibilidad de evangelizar, que eso significa predicar, y hablar de Cristo, hablar de la cruz, hablar de la salvación, hablar del perdón de pecado, hablar de la esperanza de vida eterna al aire libre. Y hemos notado que cuando yo llegué a España en el año 82, por primera vez en la Copa Mundial de Fútbol, estaba mirando, digo, nadie, casi apenas la gente no va a la iglesia aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber acerca de la gran salvación si alguien no se los cuenta? O sea, alguien tiene que predicar, alguien tiene que... Y como no van a ninguna iglesia, pues el mejor sitio es ir a la calle donde está todo el mundo, ¿no? Paseando. Ahora, ellos a lo mejor no se esperan que alguien se va a subir encima de un banco o una caja y levantar la voz sin micrófonos o con micrófonos y decir, bueno, os voy a contar cómo Cristo ha cambiado mi vida. ¿No? Un poco chocante, pero la gente escucha. Y tenemos un ministerio que se llama La Caja Roja, y esto, y el por qué se llama Caja Roja es porque tenemos una caja roja. O sea, no hay que ser muy inteligente. Tenemos una caja roja, y es una caja, es un cajón, y es de color rojo. Dentro guardamos Biblias y tratado, y no ponemos encima para tener un poco de altura y para que nos puedan escuchar. Y en nuestra plataforma, aquí tengo pedazo de plataforma, yo puedo andar y predicar, pero en la caja roja así, son 40 centímetros, así, tenés que estar allí. La gente para y escucha y hace 17 años, un chico que tenía, se llamaba David, 26 años, me vino después de una predicación en una iglesia. Dice, ¿Jacob? Sí, yo soy Jacob. Y eres evangelista, veo, sí, soy evangelista, es lo que Dios me ha dado. Dice, yo no sé cómo evangelizar. Entonces, ¿cómo comenzó nuestro ministerio? Tenemos 17 años en la Puerta del Sol en Madrid. 17 años predicando en la Puerta del Sol en Madrid. 6 días a la semana, 3 horas cada noche. Una sala de oración para acompañar nuestro evangelismo. Dice, ¿cómo ha comenzado todo esto? 15 países, más de 60 ministerios en el mundo que hacen caja roja. ¿Cómo comenzó todo esto? Este chico me hizo dos preguntas. Y con estas dos preguntas se lanzó un ministerio y yo creo que lo podemos aplicar a todas nuestras vidas en cuanto a lo que Dios nos ha llamado. La primera cosa, dijo, ¿me puedes enseñar a evangelizar? Porque él no sabía cómo evangelizar. Él no sabía cómo compartir su fe. Entonces, esa pregunta fue la primera pregunta que comenzó nuestro ministerio de la Caja Roja. ¿Me puedes enseñar a evangelizar? Segunda pregunta era, después de haber salido una vez en la Puerta del Sol, repartimos algo de literatura cristiana y hablamos con la gente, me hizo una segunda pregunta. ¿Podemos hacerlo también la semana que viene? Y con estas dos preguntas, ya llevamos 17 años y seguimos enseñando gente a hacer evangelismo, seguimos orando y seguimos apareciendo la semana que viene. O sea que todas las semanas, menos en Navidad, pues tomamos un descansito, pero estamos en la calle evangelizando. Así que esto es lo que nosotros hacemos y si quieres saber un poco más, puedes entrar en la página web nuestra en lacajaroja.com o en inglés, ontheredbox.com. How many speak English? Raise your hand. Oh, good. Welcome. Yeah, great. Yeah, you understand Spanish too? Good. Great. Anybody else speak English on this side here? Oh, yeah. Well, wow, there you go. Mira, tengo un regalo para vosotros y luego voy a compartir esta mañana. Los que estuvieron el viernes, habéis escuchado mi testimonio y, y he escrito mi testimonio en formato cómic. Porque yo quería ser un superhéroe. broma. Entonces, este chico rubio que está en la portada y toda esta historia es la historia de mi conversión, de cómo Cristo me alcanzó y cómo Cristo cambió mi vida. Así que con 17 años, pelo largo, más rubio, más guapo y todo, más delgado, todo lo que ocurre cuando... Y tenemos, yo creo que tenemos uno para cada uno en la mesa detrás y a la salida, pues puedes agarrar uno y te lo llevas a casa y lo puedes regalar también a alguien. Si sobra alguno, pues puedes llevar un par de ellos y lo puedes usar para evangelizar. Muy bien, ¿preparados? Que todos digan yes. Muy bien. Pues esta, oye, ¿quién quiere recibir un galardón, un premio en el cielo? ¿Sí? Pues que me traiga algo de agua. Y porque, ¡ay, aquí! No. Premio ya concedido. Muy bien, es que recompensa de evangelista si alguien me da vaso de agua. Muy bien. Pues quiero compartir esta mañana un mensaje que se titula La Mayor Fuerza. La Mayor Fuerza. Tengo solo 3 puntos y voy a hablar de la mayor fuerza en el infierno, la mayor fuerza en la tierra y la mayor fuerza en el cielo. La mayor fuerza del infierno, de la tierra y del cielo. Voy a empezar con la mala noticia y voy a terminar con la buena. Así que aguanta la mala. Si puedes aguantar la mala y no tapes los oídos, cuando llegue la buena, pues vas a saltar y te vas a dar la cabeza al techo bajo aquí y te vas a regocijar. Pero es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la humanidad. Y la mayor fuerza del infierno encontramos en Génesis capítulo 2 y 3. La mayor fuerza del infierno. Hoy vamos a hablar un pelín sobre el diablo, un pelín sobre el hombre y un poco más sobre Cristo. Aquí tenemos en Génesis capítulo 2, versículo 16, dice, estamos en el huerto del Edén, Adán, Eva, Dios, son perfectos, la creación de Dios, nuestros padres, ¿verdad?, en la tierra. Y dice en versículo 16, y mandó Jehová Dios, o mandó el Señor Elohim al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles? Que todos digan todos. Palabra de Dios, todos. ¿Ok? De todos los árboles, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora que todos repitan, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Ciertamente morirás. Fuerte palabra, ¿eh? Dice, mira, de todo árbol. Ah, muy bien, gracias. Menos este. Este no quiero que ni te acerques, porque este lleva muerte para ti. No quiero que te mueras. ¿Okay? Entonces te advierto. Obedéceme. Porfis. No ha dicho porfis, pero obedéceme. Obedéceme porque en el día, si comes de ese árbol, solo ese árbol, uno, mire, de todos, libertad, libre albedrío tiene el hombre, puede comer de todos los árboles, pero este no. Porque es como si tuvieses como una máscara de oxígeno. Y estás conectado con Dios, la vida. Ahora, si comes de ese árbol, árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Qué? Porque al desobedecerme, a rebelarte contra mi palabra, vas a hacer fusión, vas a cortar la vía de vida que hay en ti. Así que no quiero que te mueras. Así que no comas. Pasa unos versículos, pasa unos días Y llegamos al capítulo 3 y dice versículo 3. Bueno, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué? ¿Con qué? Dios, así habla el diablo. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del muerto? Del huerto, perdona. Y dice, la mujer respondió y a la serpiente, no, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni la toqueréis para que no muráis. Palabra de Dios. Ahora, dice versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Palabra de Satanás. Palabra de Dios. Si me desobedeces, vas a morir. Si pecas, vas a morir. El diablo dice, si desobedeces a Dios, no vas a morir. Si pecas, no vas a morir. Entonces, como el hombre tiene libre albedrío, decidió probar a Dios, cortar la vida de oxígeno, cortarse de la vida de Dios, comió del árbol y la palabra se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. ¿Y sabes? La mayor fuerza del infierno hoy en día sigue activa en la iglesia aquí en Centro Cristiano. La mayor fuerza del infierno es el diablo que te miente, que te engaña y te dice que tú puedes pecar y llegar al cielo. No vas a morir. Y te ciega. Y te engaña y te miente porque es padre de mentiras. Y luego nosotros decimos, vamos a ver, por favor. Mira, eso es lo que decimos.
Mira. Y ahora veo. No comas del árbol. Y ahora no veo.
Ok, vamos a ver. Que tú me estás diciendo de que si digo una mentira, o sea, que tan solo una mentira, pero yo amo a Dios, yo soy una buena persona. Tú me estás diciendo que si cometo una mentira, solo un pecado, que Dios me va a enviar al infierno, por favor, por favor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios no va a enviar su creación al infierno. No, no, yo soy una buena persona. Si yo me comparo con alguien peor, yo soy una buena persona. Tú me estás diciendo que si yo practico el sexo antes del matrimonio, entonces, ¿esto merece un castigo de infierno, del lago de fuego? Por favor, Dios no es así. Pues sí, es así. Que si no perdono al que me ha hecho daño, pero tú no sabes lo que me ha hecho, ¿eh? Que si tú no sabes lo que me ha hecho a mí. A ver, si tú tuvieses que vivir lo que yo he vivido, espero que se muera y que se pudra en el infierno. Es lo que dice tu corazón, ¿no? Dice, pero Dios entiende que tengo mis necesidades y por eso consumo pornografía. Bueno, consume. Consume. Pero que sepas que morirás. No, no, Dios no es así. Es así. Si pecas, el alma que peca, muere. Un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Lucifer? El diablo, el ángel, el que es el diablo hoy, que estaba en el cielo con una tercera parte de sus seres celestiales. ¿Cuántos pecados cometió él en el cielo antes de ser echado? ¿Y cuántos pecados cometieron Adán y Eva antes de ser echado del Edén y ser cortado de la relación con Dios? Uno. ¿Y cuántos pecados tienes que cometer tú para morir, para no entrar en el cielo? Y que tu única esperanza delante de Dios, esperanza, no tendrías ninguna. Sino lo único que te espera en el día que te presentas ante Dios Creador, el que dijo, el alma que pecare morirá. Oh, no, pero tú eres un Dios de amor. Y Sergio, yo pensaba que ya. Y el diablo toda la vida te ha dicho, no morirás. Tú puedes pecar, tú puedes practicar el sexo antes del matrimonio. Ah, ¿sí puedes? Poder puedes, pero morirás. Y yo declaro hoy en esta iglesia, Centro Cristiano, que el diablo es mentiroso y yo os voy a decir la verdad. Si pecas, mueres. Y no solamente físicamente, sino la segunda muerte, que es el lago de fuego. No entrarás en el cielo. He dicho que iba a empezar con malas noticias. Aguanta. Tengo un poco más de mala noticia. Así que la mayor fuerza del infierno, debajo de la tierra, del infierno, es el engaño, la mentira. La mayor fuerza es que hay el diablo que nos engaña a pensar que podemos vivir en pecado y vivir en pecado y tener el cielo ganado. Porque soy una buena persona, porque me comparo con los demás, estoy bien. No estás bien. Esta es la mayor fuerza, el engaño del diablo. Segunda cosa, la mayor fuerza de la tierra. Lo vamos a encontrar, vamos a Lucas, por ejemplo. Está en todos los evangelios, pero lo voy a leer de Lucas. Jesús viene, vive una vida perfecta, llega a la última noche de su vida en la tierra y dice, está en un huerto, está en el Monte de Olivos. Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también, el versículo 39, perdona, de capítulo 22, capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Fíjate que la tentación no es pecado. Tú puedes ser tentado toda la vida y no pecar ni una sola vez. El diablo te puede venir con mil porquerías, blasfemias, impurezas, pero si no lo practicas, estás bien, si no caes en el pecado, tú estás limpio. Pero aquí Cristo fue tentado y está siendo muy tentado ahora. Escúchame, Cristo fue tentado en todas las áreas, como tú y yo. Venció cada tentación. Ahora es su mayor tentación, Getsemaní. Y os voy a decir lo que es la mayor fuerza de la tierra. La mayor fuerza del infierno es el engaño de que no vas a morir. Esa es la mentira del diablo. La mayor fuerza de la tierra lo vemos aquí mismo. Dice 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Se refiere a la copa de la cruz, que cuando él iba a pagar el castigo del pecado y la ira de Dios, el castigo de Dios. Él iba a beber esa copa y el sufrimiento físico. Pero, escucha, que no se haga mi, ¿qué? ¿Mi qué? Ajá. Sino la tuya. Amados de Centro Cristiano y los que visitan, la mayor fuerza de la tierra es tu propia voluntad. Cristo está en Getsemaní y tiene la posibilidad de decir, no voy a beber la copa. No voy a pagar el pecado de la humanidad, no voy a beber la ira de Dios. Yo no voy a asumir el pecado que yo no he cometido. Yo voy a llamar a 10,000 ángeles que me rescaten. Y podría haberlo hecho. Porque tenía voluntad. Y él dijo, mas no lo que yo quiero, sino tú. La voluntad, el libre albedrío que tenemos, esa voluntad propia es la mayor fuerza del planeta Tierra. Y te voy a decir por qué. Porque Dios habla y todo el mundo obedece porque es Dios. El mar, tormenta, y Cristo en la barca se levanta y dice, paz. Y el mar obedece, los vientos obedecen y se calma. Y los discípulos están en la barca y dicen, hasta el viento y el mar le obedece. En la creación no había universo, no había tierra, solo había tinieblas. Y Dios dijo, que sea la luz. ¿Y qué pasa? Se fue la luz. La luz obedece. Pone planetas en su órbita. Y mira, hasta soles y planetas y estrellas y la tierra obedece a Dios. Los mares obedecen, la marea sube, baja, el sol sale, la luna refleja. Todo el mundo obedece a Dios porque es Dios. El único, la única parte de la creación de este mundo que no obedece a Dios es el ser humano. Somos los únicos que nos atrevemos a decirle a Dios no. Por eso digo que la mayor fuerza de este planeta es tu propia voluntad. Porque tenemos la cara de decirle a Dios no. Decimos, nadie se me va a dormir en este culto. No. Decimos, ¿tú quién eres para decirme lo que puedo hacer y lo que yo no puedo hacer? Mira, si sacas una foto, pastor, y lo pones en Facebook, por ejemplo, en Instagram, la gente dirá, a ese predicador no voy a invitar. Está bien. Nosotros decimos con nuestro libre albedrío, con nuestra propia voluntad, ¿tú quién eres para decirme que no me puedo acostar con mi novia? Sí, la amo. El amor es de ti. ¿Cómo no que no puedo practicar el sexo homosexual? Porque le amo y el amor es de ti. Mira, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y hacemos, vivimos como enemigos a Dios. ¡Ah! Déjame, tus 10 mandamientos. Mira, en la calle, como yo trabajo en la calle. Voy a dejar esto un momento. No, lo que realmente hacemos es esto. Ahora se va a poner cosa peligrosa aquí en la iglesia. ¿Cómo que voy a morir? ¿Tú quién eres para mandarme a mí? Ucrania. Decimos, mira, en la calle hablamos con gente de todas partes del mundo, de todas creencias, y hay gente que dice, si tu Dios existe, y se pone así de forma soberbia, ¿no? Y me lo dice,
es que no puedo predicar sin la venda.
Si tu Dios existe, si realmente existe, pues tendrá que responderme un día algunas cosas que yo tengo pendiente con Él. Y yo le voy a decir 4 cosas cuando llegue ahí, si Él existe. Ah, ¿en serio? ¿Tú le vas a decir 4 cosas a Dios? Bueno, lo que tú vas a decir es, tú eres el Señor y te vas a poner de rodillas. Eso es lo único que le vas a decir a Dios. Hay otro que me dijo en Suecia, estuvimos en Suecia, no veo nada. ¿Voy bien? ¿Os estoy mirando? Que uno en Suecia que... Que mire, tú te echas el asiento hacia atrás, ¿no? Sí. J no se fía nada de este. Uno en Suecia, estamos predicando sobre la caja roja y dice, él está todo vestido de negro, que tiene uno piercing, tatuaje, tiene todo negro, cadenas, y no se está escuchando. Así que esto no me asusta mucho, así que me acerco y digo, bueno, que en inglés, porque hablan inglés en Suecia. Digo, ¿y qué te ha parecido lo que hemos estado diciendo? Soy satanista. Digo, bien, yo soy cristiano, encantado. Pero mira, en serio, es que me parecía casi broma, ¿no? Digo, pero vamos a ver, pero ¿qué es lo? Es que no entiendo lo que es un satanista, en serio. Es que, ¿qué es lo que crees? Cuéntame, ¿qué es lo que crees? Convénceme. Y dice, mire, un satanista, mira, yo, mi filosofía de la vida es que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, con quien quiera hacer, cuando me da la gana, y nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo no voy a rendir cuentas a nadie. Digo, este no es satanista, esa es la raza humana. Esto es lo que hace todo el mundo, nadie hace caso a... Mira, todo el mundo quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces vivimos como enemigos de Dios y decimos, ¿cómo que me vas a enviar al infierno con un solo pecado o 10 pecados que he hecho 1,000 cosas buenas y 10 malas y por eso voy a arder en un fuego para... La voluntad y la voluntad que somos capaces de decir no a Dios. Él dice, ¿quieres vivir? Yo digo, sí, quiero vivir. Entonces deja tu pecado atrás. Deposita tu fe en mí y sígueme. Rompe con el pecado. Rompe con el pecado. Y luego Jesús dice, ¿de verdad quieres ir al cielo? Pues tú siendo pecador puedes ir al cielo, pero solo hay una manera. ¿Cómo? Dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arranca, mejor entrar en el cielo manco, ciego, cojo, que ser echado al infierno con todos tus miembros. Así que, y nosotros decimos, un poco exagerado, ¿no, Cristo? Porque acá, ya, mira, voy a esperar que Dios tenga misericordia de mí cuando llegue delante de Él. Y le decimos, no, tú quieres ir al cielo, pero seguir viviendo en pecado. Y Dios dice, va a ser que no. No, yo tengo mi estampita. Ah, muy bien. Tengo mi crucifijo. Voy a la iglesia Centro Cristiano. Ven. Puedes asistir. Los diablos creen también en Dios y tiemblan. Así que, si te quieres arriesgar, la mayor fuerza del infierno es el engaño del diablo, la mentira del diablo, que tú puedes pecar y vivir. La mayor fuerza de la tierra es tu propia voluntad, que tú puedes decirle a Dios, no. Ahora, toda la creación obedece menos tú. Ahora, llega la buena noticia. Ya, digo yo. Digo, apresura, tío, deja de contarnos mala noticia. Qué calor hace en Santiago. La mayor fuerza del cielo es el Dios de misericordia, es el Dios de gracia y es el Dios de amor. Mira lo que dice en Primera de Juan, y ese es mi último versículo, y voy a terminar con esto y vamos a orar por vosotros. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan está cerca de Apocalipsis. Unos libros antes de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 4. Y dice, versículo 7. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Dice, versículo 10. En esto consiste el amor. En que nosotros hayamos amado, perdona, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. La mayor fuerza del cielo es el Dios del cielo que ha visto tu vida y que tú, pobrecillo tuyo, incluso muchas veces sin querer, pero tú, pobrecillo tú, andando por la tierra, cegado por el pecado, engañado por el pecado, que habías tragado la mentira del pecado, pensando que si peco que no pasa nada, Dios tendrá misericordia. Pero tú no sabías que ibas en el camino ancho que llevaba a la destrucción y que ibas en el día de juicio a ser echado fuera. Entonces tú me habías dicho durante, Dios que viva. Ay, perdón. Y que yo voy a vivir a mi manera y esperar que tú. Entonces Dios, viendo nuestra situación, dijo, pobrecillos, ay, mi corazón, mi creación, les amo tanto. Yo no quiero que ninguno perezca. Yo no quiero echar a nadie fuera. Les tengo que rescatar. El amor de Dios, la cruz, la mayor fuerza del cielo, que supera el poder del diablo y que puede superar hasta tu propia voluntad. Y Cristo en el cielo, siempre ha existido Cristo, siempre va a existir. A la diestra del Padre, el Padre decía, la humanidad, vamos a ejecutar ahora el gran plan de rescate. Entonces, manda a Cristo a la tierra. Envía el Espíritu Santo, va a la Virgen María, concibe, da luz, la Virgen, da luz a un niño llamado Cristo Jesús, su madre María, su padre Dios. Y nace el Hijo de Dios, un bebé con carne y hueso, pero era Dios, disfrazado de hombre, infiltrando nuestra sociedad. Cristo creció a ser joven, 20 años, 25, 30 años, y llega a andar por el río Jordán. Ahora tenemos hombre mayor, más mayor, 30 años, Dios vestido de hombre, andando entre una humanidad cegada. Todo el mundo cegado, sin embargo, el único que podía ver era Él. Él era el único que podía ver. Entonces, él viendo, decía, todos cegados, todos condenados. Y llega Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, levanta los ojos, mira quién viene, ese Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo. Y cuando quita la venda del diablo y ven su pecado y ven que ¡no! ¿Qué es lo que tengo en la mano? ¡Ah! Viene Cristo y dice, puedo quitar el pecado y darte vida eterna. ¡Oh! La mayor fuerza del universo. La mayor fuerza del cielo es el amor de Dios, que puede quitar tu pecado y darte entrada en el cielo. Porque solo hay una cosa que te cierra la puerta al cielo, y es tu pecado. Y pobres, pobres, que no somos capaces de quitarlo. Por mucho que tú hagas, bueno, tú puedes ir y confesarte, tú puedes hacer el camino de Santiago, que tú puedes ir a Fátima, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer mil cosas buenas, pero no puedes quitar tu pecado. No, yo voy a intentar. Pues intenta, pero no vas a poder hacerlo. Y Cristo lo sabe. Así que Él dijo, este de que tú me dices que soy el Dios de amor y misericordia, lo soy. Lo soy. Lo soy. Pero escucha bien. Cristo llega, vive esa vida perfecta, llega a Getsemaní. No lo que yo quiero, más lo que tú quieres. Hazlo Dios, hazlo Padre. Y Dios vino a sustituirnos. Cristo vino a tomar nuestro lugar. Y cuando Cristo se deja crucificar, porque no le crucificaron, Le crucificaron, pero él permitió. Su vida estaba en sus manos. Podría haber llamado a legiones de ángeles para rescatarle. Digo, ¿ah? Que hagan conmigo lo que está escrito. Y cuando él recibió esos clavos en las manos, cuando él, la corona de espinos, cuando él, pues, en la lanza en el costado, cuando le arrancaron la barba y le escupieron, y cuando le quitaron la ropa y le dejaron crucificado desnudo en ese madero, Dios del cielo que te estaba mirando a ti, decía, voy a tomar su pecado y el tuyo, y el suyo, y el suyo. Y Cristo en la cruz fue vestido con nuestra inmoralidad y con nuestra falta de perdón y rencor y avaricia y codicia. Él tomó nuestra rebeldía, tomó nuestro corazón duro y Él lo tomó sobre sí mismo. Y Dios Padre dice que aquí el amor de Dios es cuando Cristo fue propiciación. Eso significa que Dios desvió su castigo, desvió su ira que iba hacia nosotros por nuestra rebeldía y lo apuntó hacia Cristo. Y Cristo, vestido con nuestro pecado, decía, tranquilos, tranquilos, os tengo cubiertos, os tengo cubiertos. Esperad un momento, casi lo voy a terminar. Y los cegados, si eres Dios, bájate de ahí. Si tú, que si eres el Hijo de Dios, muestra tu... Perdona a los padres por no saber lo que dicen ni lo que hacen, pero espera un segundo, casi puedo decir consumado es. Y cuando Dios depositó todo tu pecado, lo que te cierra la puerta del cielo, sobre sí mismo, Él murió. Y antes de morir, Él exclamó la voz. Escucha lo que dijo. Padre, ¿por qué me has desamparado? Mugre de pecado sobre Cristo, siendo nuestro sustituto. ¿Dios abandonó a su Hijo en la cruz? Pregunto. El que vivió una vida perfecta, su propio Hijo amado, en quien tenía complacencia, ¿abandonó a su Hijo en la cruz? Sí, correcto. Le abandonó. ¿Por qué? Para no tener que abandonarte a ti en el día de juicio. Él tomó tu lugar. Para poder, Él pagó el pecado para que tú puedas ser perdonado. Él rompió, Él cuando dijo consumado es, consiguió el poder sobre, escucha, buena noticia, consiguió el poder sobre la mayor fuerza del infierno. Venció al diablo y tiene poder de hacer así. Ay, veo. El ciego puede ver. Consiguió el poder, o sea, poder sobre el pecado, sobre el diablo. Tiene las llaves de la muerte. Resucitó de la muerte. Él estuvo en el monte y decía, id y predicad el evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Qué buena noticia? Que tú no tienes que vivir y morir con esto puesto. Tú puedes soltar en tu libre albedrío y en tu propia voluntad de decir, Cristo, mi vida es tuya. Me someto. Deja tus armas. Sí. ¿Qué más? Tu pecado. Sí. Ay, lo siento. He creído una mentira. Iba cegado por el mundo y ahora veo que mi vida está llena de pecado. Dejo mi pecado delante de ti, Cristo. Dice, bien, deja tu pecado.
Sí, no.
Y la ropa sucia.
Ah, sí, sí. Ay, ay, toda ropa contaminada. Ay, sí, sí, ahora. Ay, todo, deja todo. Sí, no, todo. Todo.
Y ahora estoy dispuesto a perdonarte y limpiar tu libro y hacer ya, darte un nuevo corazón para que veas y para que me sigas, para que me ames. Ah, sí, Señor. Sí. Mi vida es tuya. No quiero vivir más en pecado. Lo siento. Te he ofendido. He comido del árbol. Ay, perdóname, perdóname. Y Cristo dice, pues por supuesto, por supuesto. Has dejado toda tu porquería en mi puerta, déjala allí y ahora entra y te abraza y te perdona. Hace 40 años, dos días, el viernes cumplí 40 años de haber dejado mi porquería delante de la cruz de Cristo y decirle, Dios, si no entiendes mi historia, lee el libro. 10 minutos y te lees el cómic que está en la mesa detrás. Y le dije, Dios, ya estoy harto de vivir para mí mismo. No quiero vivir más en mi pecado. Renuncio a mi vida, mi futuro, mis sueños, mis pecados, mis ideas, mis planes. Aquí me tienes, tal como soy. Perdóname. Y el Espíritu de Dios vino, entró en mi vida y me cambió. Impresionante. No, te digo, impresionante. No, impresionante. Veo. ¿Y sabe qué? Ya mi pecado ha sido perdonado. Y cuando me presente ante Dios, aunque va a ser cosa, pero tendré confianza en ese día. No estaré avergonzado en ese día. ¿Por qué? Porque mi pecado ha sido clavado a la cruz y yo pertenezco a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón. Mi nombre está escrito en el libro del cielo. Él me dio su espíritu como sello de mi salvación. Y sí, el espíritu mora en mí. Yo estoy perdonado. Que si caigo tentado y caigo en una tentación, me levanto. Ay, perdóname. Sí, sí, perdonado. Sigue adelante. Ah, sí. Va conmigo. Y vamos, adelante. Estoy bien. Estoy bien porque tengo a Él. Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Y solo tengo quizás una pregunta que es la pregunta de millón. Si tú te estás engañándote a ti mismo, o quizás el diablo mismo te ha engañado, pensando que puedes tener tu pecado y también a Cristo. Si te has dado cuenta hoy, mira, hoy no hay excusa. Hoy he descubierto la mayor fuerza del diablo y de que su engaño y su mentira, que ciertamente morirás. Así que ya no te puedes esconder detrás de este engaño. Tu voluntad ahora depende de ti. Si vas a seguir a Cristo, si vas a recibir su perdón, si vas a abandonarte delante de Dios y decir, o si vas a continuar con tu vida. Eso depende de ti. Eso depende de tu libre albedrío. Ahora tu propia voluntad, la mayor fuerza del mundo. Ahora mismo tú puedes determinar si el cielo es tuyo o no. Porque Cristo ya ha pagado todo. Él te invita, Él extiende sus manos hacia ti. Y dice, ven, ven. Ven, ven, deja todo aquí y yo te recibo. Deja tu pecado y yo te recibo. Ese es el trato de Dios. Y no dejes un pecado escondidito en tu bolsillo, ni en tu corazón, porque Él lo ve. No, lo tienes que dejar todo. Ese es el trato de Dios. ¿Salvación? ¡Aleluya! ¿Queréis ir al cielo? ¿Queréis conocer a Dios? ¿Queréis tener la seguridad de pecados perdonados? Hoy lo puedes tener. Hoy lo puedes tener. ¿Por qué? por la mayor fuerza del cielo, el amor de Dios, Cristo en la cruz, que pagó todo por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Cristo, porque has roto el engaño del diablo. Y hasta que has dado poder a nosotros de decirte sí en nuestra propia voluntad. Gracias por haber pagado el precio de pecado. Y ahora estamos hoy tenemos la eternidad delante. Tengo el pecado en una mano y Cristo en la otra. Abre los ojos un momento. Esto ha sido palabra de Dios. Algunos tienen el diablo y el pecado en esta mano y tienen a Cristo en esta mano y tú estás en medio. Y hoy tienes que soltar una de las manos. No te vas a mantener mano con el diablo y el pecado y mano con Cristo. No puedes mantenerte en esta posición. Tienes que soltar una de las manos. Si sueltas la mano del diablo, del pecado, Cristo es tuyo. Si sueltas la mano de Cristo y decides por el pecado, vamos a ponernos de pie. Y voy a invitaros esta mañana. Gracias por haber recibido palabra de Dios, palabra fuerte, palabra de esperanza. Habéis recibido bien la palabra. Pero una cosa que he notado durante mi tiempo de predicación es que hay convicción de pecado en algunas vidas. Y he notado que algunos están agarrados a la mano del pecado y hoy sienten convicción y temor de Dios sobre sus vidas, y esto es una buena señal. Este es el amor de Dios que te ha venido hoy y te ha hablado, y esto es una gran misericordia de parte de Dios. Lo que he visto es que algunos entraron con los ojos vendados y durante la predicación Cristo en su misericordia quitó la venda. Y ahora ves, y ahora la decisión es tuya y tú quieres decidir por Cristo. Tú quieres soltar la mano del diablo, el pecado y decir, Cristo, voy contigo. Y lo que yo voy a hacer en el centro cristiano esta mañana es, terminando nuestro tiempo de reunión, tenemos un sitio aquí que son unos metros cuadrados aquí delante de esta plataforma. Y voy a invitar a aquellas personas, escúchame, aquellas personas que han venido hoy a la iglesia y tú te has dado cuenta que hay pecado en tu vida y quieres soltar hoy, quieres pedir perdón, quieres arrepentirte y quieres mantenerte allí agarrado a la mano de Cristo y estás dispuesto a depositar tu fe en Cristo y seguirle a Él con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Vas a romper con la maldad que hay en tu vida. Ya estás harto. Y Cristo te lo ha mostrado. Y yo te prometo que si tú decides por Cristo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte va a entrar y te va a dar poder para romper con toda la maldición que hay en tu vida. Te lo prometo. Es porque Él hace ese trato. No lo tendrás que tú solo. Juntos. ¿Preparados? Muy bien. Los que quieren perdón, los que quieren soltar la mano del diablo, los que tienen pecado en la vida y están ya hartos, pasen aquí. Y ponte aquí delante, mírenme a mí. Bien hecho, bien hecho. Y voy a pedir que algunos de la iglesia, Valentín, que vengan. Gracias. Ponte, mírenme a mí. Mírame a mí. Ahora, cuando llegues aquí, pon las manos sobre el corazón. Ese corazón rebelde, ese corazón lleno de pecado. Dios tendrá que cambiar tu corazón. Hay más personas. Yo he visto algunos que entraron con venda y Cristo en su misericordia te lo ha quitado y ahora lo ves. Si quieres perdón, pasa aquí. Dios, Cristo va a perdonar porque estás dispuesto a soltar la mano del diablo. Ven. Ven. Sí, quita esto de ahí. Ven. Mira cómo el Espíritu te llama. Mira cómo el Espíritu te llama. Qué bueno es Dios. Mira cómo te llama. Cuánto te ama Cristo. Cuánto te ama Dios. Qué bonito. Él quiere rescatarte de tu esclavitud. Ven. Ven. Cuánto amor. Cuánto amor Dios tiene por ti. Que pagó tu pecado en la cruz. Ven, recibe su regalo. Alguien más. Pasa. Mira, os voy a dar un minuto. Mira, la segunda fuerza, o sea, la fuerza de la tierra, la mayor fuerza de la tierra en acción. La mayor fuerza de la tierra en acción, nuestra voluntad. El Espíritu dice, ven. Y tú dices, no. No, no lo hagas. No lo hagas. Si Él te dice, ven, venga, que vengas, que vengas. No le digas no. Esa fuerza pasa, pasa. Bueno, os voy a dar un minuto. Amén. Gracias, Jesús, por tu amor. Tienes las manos sobre el corazón, los que estáis aquí. 45 segundos y vamos a orar por los que están aquí delante. Gracias por obedecer a Cristo. Si tu voluntad está gritando, si tu conciencia está gritando y aún no has pasado, aún no has dicho sí a Cristo, tienes medio minuto, 25 segundos. Quince segundos. Diez. Cinco. Amén. Ahora los que...
¿Cuánto te ama Dios? En serio. Dios te ama mogollón, mucho.